Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día, miércoles 1 ya de agosto, entramos al octavo mes del año, ese que los viejitos como yo tenemos que traspasar para sentir que la vida continúa. Querida Yana, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Me reí ayer y me seguí riendo hoy día porque el cliché de agosto es, pero inevitable. A mí me gusta.
Entretenido.
No lo critico, pero todo agosto empezamos con la bromita.
Sí, entretenido. Y después pasamos pero es parte de la vida.
No, es lindo. Hay grandes clichés.
Sí, pues la vida es un cliché finalmente.
También es cierto. Todo bien, bien estoy yo, ¿y tú?
Bien, también, sí. Bien.
Me alegro.
Bien, sí, súper contento.
¡Qué entusiasta! Claro, ya, cuéntame la temperatura mejor.
Ah, poquito.
Antes de que te tire las noticias.
Hay poquita temperatura. A ver, ¿la de hoy o la de mañana?
Viene, ¿cómo se dice?
Con una energía arrebatadora.
Alentado.
Hay un viejo, alentado, claro, este es un viejo estilo de humor de que el tipo dice, ¿cómo estás? Bien. Y como digo, no, se murió mi mamá, ¿qué querís? Pues, se murió, es que era como jugar con las entonaciones, poniéndole mucho énfasis a cosas terribles y muy poco al otro. Pero en fin, vamos, es una estupidez que acabo de decir. Un grado para mañana, 14 grados de máxima. Frío, entonces. Se nos baja la temperatura, querida, a partir de mañana. Hoy día la máxima fue de 17 grados y dos décimas. Y la mínima 0.6. Seguimos más o menos en el mismo tono. Lluvia para nada, de nada. Ni el viernes ni el sábado, por lo menos. Ni en ninguna parte de Chile. Ni en ninguna parte, no, solo en Torres del Paine. Un ratito en la mañana. Tu International, tú que tienes el informe de la CIA ahí en el teléfono.
En el smartphone. En
el smartphone que tiene el informe
no,
directo.
No, la CIA me tiene a mí capturada.
A todos, no, a ti, a todos. Estamos seguidos, capturados, sí. Claro.
Pero no me importa.
El dron universal, sí. Que nos mira desde
el
arriba.
El gran hermano.
No, ya ni siquiera el gran hermano, te viene siendo como el súper concuñado, una cosa así, que nos tiene a todos poseídos.
No, mañana 14 con 1, la mínima 1, 14 la máxima. El fin de semana me interesa a mí.
Y, no, yo no llego hasta el sábado. ¿No?
Ah, ¿viste? Que es, estén mejor.
¿Y qué dice ese?
Dice que el sábado va a haber una mínima de 6 y una máxima de 17. Y el domingo una mínima de 7 y una máxima de 18.
No estamos fresquito, de acuerdo. Estamos de acuerdo, tiene otros números.
Bueno.
Vamos a pedir a Moody's que nos clarifique cuáles números son. Oye, otra más se sumó a la crítica de Moody's. Ayer fue, ¿cómo se llama? Otra de las aseguradoras estas que ponen calificaciones de riesgo internacionales, diciendo que Moody's tenía toda la razón, que la crisis
comenzó en el 2010.
El 2010 y que el periodo de mayor aceleración de endeudamiento fiscal externo es entre el 2010 y el 2014, que después hay más, pero evidentemente al partir de una base más alta se suma más. Pero
¿para qué? Bueno, el gobierno cambió el tono, porque la primera reacción del ministro de Hacienda había sido, bueno, o sea, autocontradice, porque durante el gobierno Piñera subió la categoría. Entonces, ahora dice esta contrariedad. Se dio cuenta que no era el argumento suficiente, porque está hablando del inicio de la crisis, no del momento en que se establece la categorización de riesgo.
Y después se metió.
Así que ahora dijo, bueno, lo importante es el futuro, no el pasado, sí. Y echémosle para adelante. El problema es que el futuro parte con el cierre de la planta de Llanza en el Maule, y en la misma región, hoy día hemos sabido que se ha cerrado la empresa de pastas Suazo, después de 80 años de vida. ¿Suazo? Esa es la marca, ¿no? Sí, Suazo. Unos fideos bien ricos. Se cierra. ¿No la conoces? Son ricos.
Puede ser que haya comido alguna vez sin saberlo, porque...
Son pastas baratas que las transnacionales. Sí,
claro. La verdad es que el gran momento que iba a ser, o el gran soporte de este gobierno, que era el económico, la mejoría,
no llegó.
Tenemos menos empleo, o sea, hay más desocupados, claro, hay más gente buscando trabajo, lo que quieras, pero más desocupados, sube la desocupación, no ha subido la inversión de manera importante, tenemos lo que ya estamos hablando, cierres de plantas, tenemos números que no dan, y fíjate, ¿te acuerdas que lo hemos conversado en otras oportunidades? Ya te dejo seguir con tu recuento, solo para decir esto. Da la sensación de que no estaba tan preparado este gobierno, teniendo tantos elementos de juicio para pensar que iban a asumir el poder, que era tan obvio, Piñera es un candidato seguro de hace tanto tiempo, y que se habían estado trabajando durante 4 años para esto.
Y finalmente...
Y como que nada mucho. Da esa sensación, ¿no es cierto?
Ha sido lento para desplegar algunas iniciativas, otras no. Yo creo que lo hemos comentado, yo pienso que es una acción deliberada, porque buena parte de las agendas políticas pasan por el diálogo político y los acuerdos, y este gobierno tiene un parlamento bien adverso. Entonces, el soporte económico sí, no se lo esperaba. De la misma manera que el gobierno de Michelle Bachelet partió con una expectativa de crecimiento mucho mayor a la que terminó habiendo. Acuérdate del ministro Arena hablando de los brotes verdes, que no llegaron nunca los brotes verdes.
El ministro Arena dijo que él había elaborado una reforma tributaria perfecta.
Bueno.
Así que...
Bueno, en este contexto también es interesante cómo se está llevando a cabo la primera negociación del salario mínimo en este gobierno. Tú sabes que no hubo acuerdo.
No.
El gobierno va a ingresar durante el día, probablemente en horas más ya debe estar ingresando, su proyecto de salario mínimo. Y es bien lejano al que pedía la CUT, que solicita que en un horizonte de 4 años, pues, sí, generar estos acuerdos, lo bueno que sean de 440.000, llegue a los 440.000 pesos mensuales. Hoy es de 276.000 pesos. Eso es el salario mínimo. Y sabemos además que la media del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras chilenas es de 350, 400.000 pesos.
¿Está la media? Porque el promedio...
La media, no el promedio.
No, el promedio más alto. Ya sabemos.
El promedio es 500, tampoco es mucho.
Sí, pero... Y un poquito más, era 542, pero no vale el promedio, porque te acuérdate, párrafo. Mi vecino se comió 2 panes, yo no me comí ninguno, en promedio comimos 1 cada 1. Ese es como el cuento. La media sí, 370 y tantos, casi 400.000 pesos.
Pero si no te queda claro, el fiscal nacional económico lo explicó lo que son promedios a los notarios. Léete el documento, es bien interesante.
A los notarios. Pero no lo ha hecho con los conservadores de bienes raíces, que algún día tendrá que terminarse.
Lo va a hacer. Bueno, el gobierno está dispuesto a aumentar entre 12.000 a 14.000 pesos en 4 años.
Dice que a 3 lucas al año.
Más o menos. Que es menos de lo que se planteó en la última negociación, que fue también por 4 años. Ahora termina.
El problema, fíjate, que el salario mínimo... Yo creo que la fijación del salario mínimo, que siempre ha sido una referencia y todo lo demás, pero oculta la otra cosa, que es el verdadero mecanismo de los trabajadores para poder mejorar sus condiciones, es sindicatos sólidos, fuertes y capacidad de negociación efectiva. Y ahí es donde está el déficit fundamental.
Y ahí solo ha habido retrocesos, porque ya la reforma laboral fue calificada como bastante... feble, débil en esa materia. Se le cercenó todo el capítulo fundamental, que era de la titularía sindical, y vía dictámenes la Dirección del Trabajo seguido cortándola.
Y ahora destituyó el director del trabajo, destituyó al director jurídico.
¿Jurídico?
Sí, pues. Entonces, este señor incluso...
Claro, porque hizo los dictámenes él. La Dirección del Trabajo es un organismo que, claro, no es independiente en los nombramientos, pero es como impuesto interno, o sea, es una institución muy consolidada, con funcionarios públicos de carrera, donde realmente la perspectiva del derecho y el aprecio al mérito del derecho es súper valorado.
Muy potente.
Es una cultura organizacional.
Mauricio Peñalosa Cifuentes se llama el
director.
El director del trabajo, recién designado hace muy poquito por este gobierno, abogado de esta universidad, fíjate. Fíjate tú.
Oye, déjame contarte que hasta ahora, a propósito de no sé de qué, de empresarios te iba a decir, pero no estábamos hablando de empresarios, estábamos hablando de trabajadores.
No importa, a propósito de conversar nomás.
Claro. Se lleva a cabo la cumbre de la Araucanía, la cumbre 3. Y
sí.
Liderada por los empresarios de la zona, el ministro Moreno. Tres sí, porque está gobierno, empresarios y comunidades indígenas. En el contexto de una inflexión que se ha producido en las relaciones de la zona con el gobierno, luego de la autorización a renovar su regue en favor del machi Celestino Córdoba. No tenemos noticias sobre eso todavía, pero donde hay informaciones frescas es en la Iglesia Católica, porque de una parte...
Suena bien esas informaciones frescas.
Fresca y muy fresca.
Fresca, fresquísima y muy fresca.
Claro, aires frescos.
Ah,
frescos
aire
que fresco. Aires.
Porque está lleno de fresca la Iglesia Católica y de fresco.
Las pinturas, dices tú, las artes visuales.
Sí, por eso me refiero a la cultura que está, que nos ha regalado.
El Museo del Vaticano, increíble.
Precioso.
Oye, lo que ocurre es que está realizándose la Asamblea Extraordinaria de Obispos. Fíjate que el...
Obispos todos renunciados, esto es una maravilla, una asamblea de obispos que está todo renunciado.
Pero invitaron a vicarios y a los curas más importantes de cada diócesis. Y además, según una de las víctimas de Caradima, que es Carlos Cruz, iban a llegar muchos invitados que son víctimas desconocidas de religiosos abusadores. Pero lo desmintió la Iglesia. Pero Cruz insiste que tiene antecedentes de personas que conoce, que les compraron el pasaje, incluso que van allá y que nos explica este secretismo. En fin, da lo mismo un poco eso, porque a quien inviten, a quien no inviten, lo importante es lo que se ha hecho en la justicia. Y el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha informado que despachó unos oficios al Vaticano para que le sea enviado tres elementos de información, entre ellos el informe Chicluna. Va a ser difícil que se lo remita.
Bueno, esa es una prueba, pues. A propósito de lo que conversábamos antes de iniciar el programa, ¿te acuerdas respecto de cuánto el Papa había sido tan incidente en este destape y en la posibilidad de investigar, etcétera? En que tú tienes una mirada en términos, bueno, si no interpreto lo que dice, me puede refutar, pero de que efectivamente la acción del Papa es la que abre la puerta, más allá de cuáles hayan sido sus intenciones de fondo, pero que es la que abre la puerta a todo lo que se investiga. No hay duda de que eso ocurre así. Ahora, yo creo que es muy a contrapelo de los verdaderos intereses de la alta curia, y la gran prueba sería pues ahora, si estamos tan interesados en que resplandezca, como dicen, la verdad y se abran los cielos y etcétera, lo más, entregue el informe Chicluna. Entregue toda la información que
tiene. Hay excusas adicionales, que es la confianza, el deber de confianza con las víctimas que entregaron información a la autoridad religiosa voluntariamente y no a la autoridad...
Pero perdón, no, porque no había procesos donde entregarlo, pues. Pero no es que te esté contrastando con eso, pero ¿tú crees que alguna víctima que le entregó su testimonio a Chicluna se opondría a que ese testimonio vaya a un tribunal?
No lo sé. No conozco la cultura católica.
No, ninguna. Si por algo fueron a hacer lo que hicieron. Y porque fueron a hablar con Chicluna, porque los procesos abiertos eran mínimos, pues. Ahora hay algunos procesos.
Bueno, hoy día ha aumentado la estadística, estamos hablando de 38 investigaciones contra 70 y tantos religiosos. Este exhorto, que además lo confirmó la Cancillería, busca información respecto de 9 religiosos, no sabemos su rango, y además sabemos que hay investigación por presunto encubrimiento contra 3 obispos, uno de ellos, el más importante, es Sati.
Fíjate que el punto,
Ricardo Sati.
Exactamente, el punto, fíjate, es el más grave. A ver, en términos estrictos, lo más grave son las agresiones a las personas, particularmente a los niños. Pero lo más delicado, para mi gusto, que compromete a la institución más fuertemente, es este ocultamiento y el encubrimiento permanente y el trasladar y proteger, etcétera. Entonces, si quieren abrir esa ventana, la transparencia es lo más importante que se debe hacer. Yo creo que
ojalá que la justicia es una prueba
de blancura.
Ojalá que la justicia, por ahora son investigaciones desformalizadas de la fiscalía.
¿Sí?
Estamos bien lejos de los procesos. Ojalá que la justicia en esa materia nos dé mejores noticias que las que nos ha dado
en muchas otras.
En otros
ámbitos. Pero que entregue como se gusta de decir, la Santa Sede entregue el santo informe del señor Chicluna.
Ve, yo te estaba tratando de hacer el pase al tema siguiente.
Pero antes de irnos al tema siguiente, que están haciendo el contacto que nos interesa, déjame decirte de que yo te propongo que hagamos un calendario. ¿Quedan tantos días? Queda un mes y 18 días para saber si va a estar Esati en la puerta de la catedral esperando a los dignatarios del país.
Pero a mí no me cabe ninguna duda que no va a estar. ¿Para qué se van a comprar ese conflicto político? El que sí se compró la Corte Suprema al otorgar la libertad condicional por la vía de acceder a los recursos de amparo en favor de 7 procesados condenados, violadores de derechos humanos, algunos de ellos por secuestro, que es justamente el delito que mantiene a las víctimas sin saber el paradero de su...
Son secuestros de personas que están desaparecidas, claro, en este momento.
Personas que ya han cumplido la mitad de la condena, que es bien poquito, porque en condenas como de 6 años, la mitad son solo 3.
Claro.
Que además vienen sin informes contrarios de parte de la comisión tiene que tomar la decisión técnica en esas materias.
Sí, esto fue mediante recursos de amparo que se logra esto. Ya hay más temas en derecho humano, está el tema de los niños, el informe que ya se conoció, en fin. Y vamos a conversar con Lorena Fríes, es quien fuera directora del Instituto de Derechos Humanos y también abogada, por cierto, feminista, como se ha declarado.
Abogada de Corporación Humana.
Sí, por eso. Lorena, ¿cómo está usted? Gusto saludarla, buenas tardes.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Encantada.
A ver, partamos por una cosa bien general. ¿Cómo siente usted que este fallo de la Corte Suprema, que acoge los recursos de amparo de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y les permite beneficios carcelarios, cambia completamente una doctrina dentro de la Corte Suprema o puede ser más bien una cosa momentánea o puntual?
No, yo creo que no cambia la doctrina de la Corte Suprema. Antes de este caso ya por lo menos hay entre 15 o 20 casos que también han salido con libertad condicional. Por lo tanto, es el margen de movimiento que tiene para interpretar los requisitos de la ley que establece la libertad condicional. Quizás lo grave de esto es más bien la unanimidad con la que se entrega, porque eso asienta una convicción que efectivamente puede tener una proyección en el tiempo. De hecho, lo vimos, en primer día 5 y después al día siguiente 2 más han sido liberados. Ahora, esto va a seguir pasando y va a seguir pasando porque los requisitos que están establecidos para libertad condicional son requisitos que tienen que ver con delitos comunes y por lo tanto no se han introducido en esa ley algunos umbrales de requisitos que son más altos en el caso de criminales de lesa humanidad. Y eso es, en definitiva, lo que debiera legislarse pronto, porque es un atentado, digamos, a la dignidad del país, que, como lo decía Yasna Lewin, estas personas han sido condenadas con atenuantes, de buena conducta, de media prescripción, etcétera, etcétera, y luego en el cumplimiento de su condena, ya con penas bajas, además están accediendo a beneficios.
Ahora, lo que sostiene el fallo de la Corte Suprema, o los fallos, de acuerdo a lo que hemos conocido, es que al haberse ya aplicado estos criterios, no lo estoy diciendo de manera jurídica, sino que en leo, haberse aplicado ya las agravantes que determina el hecho de haber sido delitos de lesa humanidad, no se pueden castigar por segunda vez si ya se aplicaron en la condena, no se pueden aplicar por segunda vez al momento de terminar beneficios carcelarios. ¿Eso es razonable? ¿Tiene algún sustento?
No, yo ahí tengo absoluta contradicción con el fallo, porque lo que se acoge, digamos, es que no es, siendo hechos anteriores, por ejemplo, a la ratificación del Tratado de Roma, aún así se declaren, digamos, que son imprescriptibles, inamnistiables, etcétera. Hay razones que van más allá de la firma de un convenio internacional que obligan a los estados a asumir, digamos, la responsabilidad de buscar verdad, justicia y reparación, independientemente que hayan firmado un tratado o no en estas materias. Y lo segundo es que yo divido los momentos procesales. Uno es el juicio, y en el juicio se valorarán las circunstancias, las atenuantes con las que, además, no estoy de acuerdo que se hayan aplicado, y eso se ha reprochado a nivel internacional, la aplicación de esta institución de la media prescripción, que no existe en ninguna parte. Y distingo un segundo momento, que es el de cumplimiento de pena. Y en ambos casos, la condición de ser criminal de lesa humanidad, que es más alta por el tipo de delitos que se cometen, deben tener un tratamiento acorde a esa gravedad. Por lo tanto, que se haya considerado en el juicio para efectos de establecer la pena, no es indicativo de que después no haya que establecer requisitos, por ejemplo, para estas personas. Y de hecho, hay fallos en que no se ha concedido la libertad condicional, justamente incorporando estándares internacionales en derechos humanos.
¿Y qué normas o qué tratados son los que se están transgrediendo en esta resolución?
Lo que pasa es que no hay una transgresión directa, porque el primer punto es que los criminales de lesa humanidad tienen derecho a acceder a beneficios. El punto, y eso es lo que establece el Tratado de Roma, pero el Tratado de Roma es posterior a la comisión de estos delitos y por lo tanto rige como un precedente, pero no necesariamente como una obligación, establece que hay requisitos de colaboración, hay requisitos de arrepentimiento y en muchos casos también hay consulta a las víctimas para evaluar el impacto social que puede traer la libertad condicional de estas personas.
Lorena Frías, como abogada de Corporación Humanas, experta en derechos humanos, la organización que integra ha asumido la defensa, o por lo menos la representación más bien, de tres víctimas que sufrieron ataques bien arteros durante la marcha de la semana pasada en favor de la despenalización de las interrupciones de embarazo. ¿En qué van esas investigaciones? ¿Hay alguna novedad al respecto?
Bueno, novedad no, se hizo la denuncia. Eso significa, digamos, que se va a abrir una investigación al respecto y habrá que esperar primero a que se recaben todas las pruebas. Nosotros estamos haciendo como también buscando y tratando de asentar esas pruebas en términos de fundamentar, digamos, que esto no es un acto delincuencial, sino que más bien es un homicidio frustrado que tiene como base, digamos, una arenga de estos grupos fundamentalistas, en este caso, no los quiero nombrar porque es darle publicidad, pero son grupos fundamentalistas y antiderechos de las mujeres.
Ahora, ¿hay en este caso la posibilidad, en el caso de que se establezcan responsabilidades, que se individualice a los responsables directos, hay la posibilidad de aplicar agravantes que emanen de la ley Zamudio? ¿Está suficientemente desarrollado la legislación interna como para castigar este tipo de delitos de odio, en el fondo?
Se puede recurrir a la ley Zamudio en el sentido de que esa ley estableció una agravante en materia penal para este tipo de actos discriminatorios. Ahora, esto es más que un acto discriminatorio, esto es, como tú dices, un acto que tiene que ver con los delitos de odio. Y allí, la verdad es que podemos jugar con las figuras penales que hoy día existen. El homicidio frustrado me parece que es evidente en el caso de una de las chicas que fue atacada, pero habrá que avanzar hacia una legislación, digamos, que prohíba la incitación al odio, como es lo que seguramente vamos a empezar a ver más recurrentemente frente al empoderamiento de las mujeres en torno a sus derechos.
Ahora, la causa de fondo de esta marcha, que es la despenalización del aborto, ya está generando trabajo en torno a la redacción de iniciativas legales para que se materialicen en el Congreso. Un poco también inspirado en el estado anímico que generó la aprobación de una ley parecida, al menos en la Cámara de Diputados de Argentina. Hoy día comenzaba a verse en el Senado, de hecho. ¿Le ve viabilidad desde Corporación Humanas? ¿Cómo analizan más bien el escenario político en el cual se va a presentar esta iniciativa legal?
Mira, yo creo que, y lo que hemos conversado en Humana, este es un trabajo con carrera de fondo. No estamos esperando que a partir de un proyecto que se presente, digamos, esto por jugando a las mayorías, minorías dentro del Congreso salga. La intención de presentar el proyecto es que se abra un debate que permita generar una mayoría en el país que esté por despenalizar el aborto y cambiar de un sistema de causales a un sistema de plazo.
Lorena, permítame llevarla de nuevo al tema de las personas que fueron dejadas en libertad al aplicarse este beneficio carcelario. Hay dos cosas. Uno es, usted se ha referido en un par de oportunidades, los estándares internacionales que se deben aplicar. ¿Qué falta para que en Chile tengamos una legislación al respecto? ¿Hay proyectos de ley en avance? ¿Se requiere voluntad del gobierno? ¿Qué es lo que nos está faltando para incorporar estos estándares a nuestra legislación?
A ver, voluntad del gobierno siempre se requiere, porque con eso caminan más rápido.
Por el tema proyectos. De la urgencia, del manejo de la urgencia.
Exactamente. Lo que hay varios proyectos. Uno de ellos presentado al final de la administración de la presidenta Bachelet, que justamente establecía los requisitos para acceder a los beneficios intrapenitenciarios, incluida la libertad condicional en el caso de criminales de lesa humanidad. No les negaba el derecho porque lo tienen, pero sí establecía condiciones más altas para que accedieran a esos beneficios. Hay además otros proyectos de ley que han sido de impulso, digamos, de diputados que se están viendo ahora. Hay uno que en el que unánimemente se denegó la posibilidad de acceso a beneficios. Yo me temo que eso no es conteste con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la vía adecuada es
la elevación de estándares.
Exactamente, es elevación de estándares a cambio también de una cuestión que es clave, que es que entreguen más información. Los años pasan, los familiares de las víctimas están entrados en alta edad, los victimarios también están entrados en una edad más que madura, y por lo tanto en cualquier momento empiezan a desaparecer y sí, sin noticias de qué pasó con las personas que fueron torturadas y desaparecidas después de su detención. Entonces lo que busca una legislación que establece umbrales más altos, entre ellos colaborar con la justicia después de finalizado el juicio, es que entreguen información y que eso contribuya, digamos, a la paz social y a una democracia que se basa en la dignidad de todos quienes habitan en este país.
Llama la atención porque en esta circunstancia actual, de estos siete, al menos de los cinco primeros, no estoy seguro de los últimos, de los dos del día de ayer, Gendarmería había rechazado esta petición y había acudido al punto de que no había ni arrepentimiento, ni siquiera conciencia efectiva del daño causado. Y sin embargo, vía del recurso de amparo, la Corte Suprema da vuelta el tema. O sea, ese es un requisito del Código Penal, no es ni siquiera un requisito específico de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, extraña este criterio.
Sí, lo que pasa es que de ahí va a haber que ver, digamos, cuáles son las atribuciones que tiene la propia Comisión de Libertad Condicional, porque efectivamente ellos evacúan un informe basado, a su vez, en lo que establece Gendarmería. En ambos casos se negó la posibilidad de la libertad condicional y fue cuando subió a la Suprema, a la segunda sala, que en el fondo se da vuelta esta situación. Ahora, hay dos cosas que habrá que ver. Por un lado, se trata de un recurso de amparo donde efectivamente hay atribuciones amplias para restituir el derecho violado, y por otro lado, tienes una comisión de libertad condicional que desde mi punto de vista debiera ser soberana, digamos, respecto de la decisión que cabe en materia de libertad condicional. Allí seguramente hay algo que todavía yo por lo menos no tengo toda la información.
Lorena Fríes es directora del Instituto de Derechos Humanos, abogada de la Corporación Humana. Un millón de gracias, como siempre, por la gentileza de conversar con nosotros. A un gusto.
Gracias a ustedes.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Pausa?
Vamos a una pausa. Ah, un déjame, ratito nomás, sí, no sí, te
muy,
vayas.
Muy, muy cortito. Déjame decirte a propósito de mi obsesión. O sea, este uno se pone obsesivo. El ministro del Interior, que tiene más o menos la edad mía, está preocupado diciéndole al Vaticano, oiga, ojalá decida pronto lo de Sati, porque está en el mismo cuento, nos queda un mes, 18 días, y vamos a tenerlo parado en la puerta de la catedral o no. Está diciendo, ojalá que recién, en unas declaraciones que se publicaron recién, decía,
que se ojalá, resuelva pronto.
Ojalá que el Vaticano resuelva pronto.
Pero si no, se enferma.
¿Quién? ¿El presidente Piñera o Sati?
Es a ti. ¿Ah?
Yo encuentro que es para enfermarse tener que ir a saludar, es a ti. Pero en fin, ese ya es otro cuento. Los designios de Dios no son los designios de los hombres. Hagamos una pausa, querido hermano.
Amén.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. ¡Los esperamos!
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno, desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno, y va desde el alma, tus oídos.
Hola, soy Gabriela Arditi, y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom. Aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos discutiendo.
Usted está discutiendo.
Solo.
Está peleando solo.
Conmigo
está
mismo, discutiendo. Hay una parte que no me convenzo. Aldo Casinelli, bienvenido, como siempre, director del Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Siempre bienvenido. Un placer para nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, pues.
Bien, bien. Qué bueno.
Helado.
Hace frío, hace
helado,
frío.
Pero está bien, porque haga frío ahora y
ya no me dijo cuando supimos en la mañana que tú venías hoy, qué bueno que venga Aldo, porque le tengo que plantear dos cosas, ¿no?
No me acuerdo de eso.
Ah,
de hecho, tengo muchas más.
Dos por lo menos. No, dale.
No, fíjate, Aldo, que veo, y ahí por supuesto tú me harás las correcciones y reparos del caso, que está bien complicado el gobierno por la expectativa económica, que es un flanco soporte fundamental de bueno, toda la planificación de sus 4 años con las perspectivas consiguientes de 4 más, de llegar a 8, porque se esperaban síntomas inmediatos de mejoramiento económico que no han llegado, por el contrario, sube el desempleo.
Un mamotreto que trae preparado.
Uy, hay unos gráficos ahí, qué horror.
Oye, le mandaste decir lo que le iba a plantear, porque viene con todo. ¿Ah? No, pero el computador no, pues ya, córtala.
Y traje un amigo.
Y dos ayudantes, ¿no?
Que se llama Larraín.
No, hazlo pasar, porque ese sí que no te va a quedar muy bien. ¿Ah? Yo tengo un amigo que se llama Juan Moody.
Vino, claro, esta degradación de la calificación de riesgo de Chile, más allá de si se trata de la responsabilidad fiscal del gobierno de Bachelet o, como han dicho economistas de esta clasificadora de riesgo, es una crisis que comenzó el 2010 justamente con el primer gobierno de Sebastián Piñera. Más allá de las polémicas y de quién tenga la razón, porque el tema del desempleo, por ejemplo, sube a 7,9, es cierto que aumenta la fuerza de trabajo, pero lo que es indesmentible es que las señales no son de los tiempos mejores en materia económica, al menos.
Desempleo 7,2.
Sí, tienes razón, disculpe.
Y hace dos...
Pero subió.
Sí, o sea, hace dos programas atrás, ¿te acuerdas que se había anunciado recién el crecimiento 5,9 del IMASEC de 5,9 de, no me acuerdo si era de marzo, abril, que lo comentamos acá, y yo te dije ahí y el ministro de Hacienda salía a celebrar con mucho entusiasmo, yo dije cuidado, ojo, ¿por qué? Porque yo creo y tal cual tú lo planteas que crear expectativas por esa vía es complejo. ¿Por qué? Porque el crecimiento no vamos a tener crecimiento de 6 puntos, 5,5, 5,8, que fue el promedio de los 4 años del 2010-2014. No lo vamos a tener, o sea, hay que ser medianamente realista en lo que estamos planteando. Y yo en esa ocasión te decía, primero, que era muy prematuro. Segundo, lo que estaban cambiando era precisamente la expectativa. Y las expectativas, si no vienen acompañadas de algo más, no se sostienen en el tiempo. ¿Y qué es ese algo más? Son las inversiones. Y si bien las inversiones, sobre todo en bienes de capital, se han ido incrementando, incluso el último dato de crecimiento de la inversión es de 600% que acaba de salir en el mes de... ¿Estaba en agosto?
Sí,
en
pues señor.
En el mes de julio. Se me olvida. De
repente, rápido. Cuando,
8 meses ya llevamos.
Con razón me siento tan mal. Si bien tiene este crecimiento, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en dónde está ese crecimiento en las inversiones. Entonces, el cambio de expectativa es positivo. El premio Nobel de Economía, Gary Becker, decía que la economía era expectativas. Y yo coincido con eso, que tiene que ver mucho con las expectativas. Pero las expectativas van ancladas a elementos prácticos, a elementos concretos que tienen que ver con la inversión. Y si esos dos elementos no van a la par, tenemos problemas. Y sobre todo tenemos problemas si lo llevo ahora al empleo. Porque yo puedo tener incrementos de inversión. Pero ese incremento de la inversión no está asociado a áreas que sean intensivas en trabajo.
Mano de obra, claro.
Y básicamente son intensivas en capital, que es lo que está pasando. Cuando tú tienes inversión en minería, la inversión en minería son cuantiosas, pero son cuantiosas en capital y en maquinaria, equipo y maquinaria, y no necesariamente en trabajador, y cada día más. Por lo tanto, yo jugaría con estas variables que te dejo en la mesa. Y
agreguémosle la guerra comercial, pero el problema es que el gobierno no puede echarle la culpa a los factores externos, porque ya dijo que eso incide poco. Es decir, es prisionero de su propio discurso.
Eso lo decía en el gobierno anterior, cuando claro. Trataban de
explicarse. Por eso que creo que hay que tener cuidado. Yo lo planteé hace, si no me equivoco, 2 programas atrás, sí, cuando teníamos las cifras, cuando salían esas cifras. ¿Vamos a tener mejor crecimiento? Claro que vamos a tener mejor crecimiento. ¿Que vamos a tener un crecimiento significativamente superior y que va a ser en 4 años va a solucionar todos los problemas? Complejo. Para entrar donde tu amigo Modi, creo que se llama tu amigo
Modi, Pedrito Modi,
Que fue el último.
Y amigo de otro, tiene otro amigo
que,
también.
Claro, que fue el último del amigo de Firt y el amigo de Standard & Poor's. Son 3 amigos internacionales, para seguir con este cuento. Los dos primeros, Firt y Standard & Poor's, habían bajado la clasificación de riesgo de Chile el año pasado. Y solamente faltaba que Moody se pronunciara. Y ellos tenía a Chile en revisión y acaba de bajar su clasificación, diciendo dos elementos que son clave. Uno, el incremento de la deuda, de la deuda externa chilena. Y dos, que el déficit fiscal, que el control de la deuda y el déficit fiscal era mucho más lento de lo que eventualmente ellos habían esperado respecto de la proyección del gobierno. Es decir, ellos habían la respuesta que dio la economista jefe para Chile era que ellos habían esperado hasta no tener la información de este gobierno para emitir su último informe. Y yo creo que esos elementos están ahí y son relativamente objetivos. Tú te pueden parecer bueno o malo si te comparas con Japón o con alguno de los países europeos, tener un 28% de deuda externa parece un chiste, porque países como Japón tienen 120% de deuda. Así de es. Deuda. Países como Grecia llegaron a tener 200%.
Y aquí al ladito, Argentina.
Bueno, Argentina, Brasil, pero compárate con...
Argentina se debe entera.
Piensa
y, Estados Unidos nomás,
y lo que dice... La economista para América Latina de Modi, la clasificación que tenía Chile solamente la tenían países como Bélgica y Francia. Es decir, de eso estamos hablando. Es decir, nosotros bajamos un peldaño, pero bajamos un peldaño de países como Bélgica y Francia. De eso estamos hablando. O sea, tampoco es que nos fuimos a quinta división.
El ministro Larraín dijo que al final esto no es tanta plata para efectos de la deuda o los créditos.
No, lo que pasa es que...
Y que hay que hablar del futuro y no del pasado.
Lo que pasa es que ahí yo creo que sí hay que tomar algunas consideraciones, tanto de tus amigos, esos que vinieron y que nos clasifican, que hay que tomar algunos elementos que son para el futuro. Es decir, hay... ciertas conductas que si se mantienen en el tiempo nos pueden seguir poniendo problemas. Es decir, Chile hace 10 años atrás, era acreedor neto. Es decir, no tenía deuda, primera cosa. O sea, así de simple, no tenía deuda. No había deuda. Tenía ahorros suficiente en los distintos fondos soberanos que tiene el país. Impresionante. Parte de eso se gastaron en el año 2008 con la crisis subprime, que el déficit fiscal pasó de un promedio de 8 a 27% con Andrés Velasco.
El gran porotito de Velasco.
Exactamente. Y que yo creo que fue, si me meto en política un poquito, no mucho, uno de los grandes atributos que tuvo la presidenta Bachelet en esa época. Porque acuérdate cómo venía la presidenta, cómo la situación que tenía.
En esa época se habló incluso que ni terminaba el gobierno.
¿Se acuerdan del femicidio político? Claro. Bueno, esa situación de crisis a nivel internacional y que impactó en la economía nacional.
La imagen de Bachelet, eso es lo increíble.
Y la salvó porque Chile tenía recursos que se pusieron a disposición en ese minuto.
Sí, lo que pasa es que yo creo que un país... No necesariamente habla bien de un país el hecho que no tenga deudas, que no tenga déficit, cuando la situación social es de tantas carencias y de tal desigualdad.
Eso es lo que te plantea las clasificadoras hoy día. Por eso te llevo al futuro. Entonces, mire, usted tiene una situación que se le ha ido deteriorando con el tiempo. Usted tenía 0, de repente pasó a tener 8, de repente pasó a tener 12 y hoy día está en 23. Y la posibilidad de que usted baje de ese 28 que tiene hoy día es difícil. Y le agrega otro factor, que es lo que partíamos conversando. El nivel de crecimiento que usted tiene, para no entrar en temas más técnicos, el nivel de crecimiento de producto que usted tiene se ve estancado. O sea, su techo está topado. Está topado entre 3 y 3,7 dependiendo de las clasificadoras. Por eso digo que eventualmente llegar a crecer al 5 es mucho. O sea, es una proyección que de repente es media ilusoria y tiene que ver con las expectativas. Y cuando tú ves eso y lo empiezas a analizar con el futuro, ellos te dicen, mire, ¿sabe qué? Si usted sigue gastando a este ritmo, usted lo único que va a hacer va a ser incrementar su deuda. ¿Y qué es lo que, si uno sigue analizando estas presentaciones, te dicen algo que hemos conversado hace mucho tiempo como país, pero que no hemos hecho, que es modificar, ampliar, cambiar, agrandar lo que se llama la matriz productiva de este país y dejar de depender solamente de cobre, ni siquiera de materias primas?
No, del cobre, en particular del cobre, y casi puro cobre.
Y que el cobre sube, y claro, estamos en jauja, el cobre baja. Es
que ahí tú nos permites entrar a un tema, Aldo, que es transversal para mi gusto, y que lo discutíamos hace una semana o un poco más atrás con Eduardo Zafirio. Y que tenía que ver con la incapacidad de nuestro sistema político de enfrentar, por la estructura que tiene, por los plazos electorales, por la baja calidad, a juicio de Zafirio,
cosa que más bien compartimos, ¿no es cierto?, de la política chilena, la incapacidad de enfrentar temas de largo plazo. Temas que tienen que ver con la estructura productiva del país, temas que tienen que ver con la energía, temas que tienen que ver con las carencias sociales de verdad, etc. Enfrentarlo, aunque sea desde perspectiva, y ojalá, desde perspectivas distintas que discutan, debatan y ofrezcan opciones. Pero que en general vivimos en una situación de oferta política de corto plazo y destinada a ganar la siguiente elección y no preocuparnos de nada más. Y eso parece ser un problema que las clasificadoras de riesgo no sé si miran, pero que como observadores de la vida política y social chilena uno mira con bastante preocupación y con bastante, yo te diría, desazón a esta altura.
Concuerdo plenamente con lo que tú estás planteando, con lo que dice Eduardo, y si soy más pesado en esta lógica, nuestros periodos de gobierno duran 2 años, no duran 4, porque tú al segundo año entraste en dinámica electoral y por lo tanto la lógica de hacer políticas de Estado se te tranca, porque entras en una dinámica electoral. El que está en el gobierno trata de sacar proyectos que sean favorables para su posición política, y quien está en la oposición trata de trancar la pelota para evitar que tú te anotes o que logres sacar una agenda política. Entonces no logramos, y esto se ha ido agudizando, y hoy día lo vemos, se ha ido agudizando la incapacidad de tener acuerdos. Y tener acuerdos de largo plazo, no el acuerdo respecto de si vamos a entregar un bono mañana, porque esa cuestión es como innegable que quién se va a oponer, sino de hacer transformaciones estructurales. Cuando tú quieres modificar la matriz productiva, tienes que hacer modificaciones estructurales. Cuando tú quieres acuérdate de lo que significó el Fondo de Infraestructura. Uh-huh. Del Ministerio de Obras Públicas, que todavía no entra en funcionamiento, porque quedó un enredo que te explico para tratar de sacarlo adelante.
Pero es ley, tienen que estar los recursos dispuestos.
Pero es que ahí es donde es ley, pero tú metiste un pedacito, yo metí otro pedacito, Felipe metió otro pedacito, el caballero del lado otro pedacito, y total que...
Bolsillos de payaso que terminó
siendo la ley de Chile. Lo que salió... Es algo que si lo tratamos de echar... Primero, tratar de echarlo a andar es como un poquito complejo. Y si lo echamos a andar, no sabemos qué es lo que va a resultar de eso.
¿Eso es así?
Sí, está muy complicado. ¿Eh? Es que el Estado es difícil de mover.
Es que eso es típico de nuestra legislación. Y aunque hemos discutido, yo sé que ti no lo compartes, el tema que tenemos con lo que vamos a elegir ahora, los gobernadores regionales, es muy parecido. Es muy parecido. Tenemos una ley que... ¿Quién dice que no es bueno que se elijan los gobernadores regionales y que democraticemos? ¿Quién dice que no? Pero cuando dice, y que le hemos traspasado facultades, pero cuando tú dices, ¿cuáles? ¿De qué envergadura son? ¿Cómo va a convivir con el intendente regional?
¿Y le traspasaste recursos?
No, po.
Porque le traspaso facultades, pero no le traspaso recursos. Entonces tenemos municipios más grandes.
Estas lógicas muy raras de nuestra política.
Solo un ejemplo. A mí me ha tocado ver y hacer comparaciones del modelo productivo, de la matriz productiva de Nueva Zelanda y Chile, que son relativamente similares en términos de historia. Años 60, 2016, creo que ese es el último dato que tengo. Que es un gráfico de araña donde uno pone en el punto cero año 1960, compara la matriz de Nueva Zelanda y después lo lleva al año 2016. Entonces tú, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se producía en 1960? ¿Y cuánto? Y después empieza...
¿Qué es lo que se va produciendo?
Y después pones la del 2018 y dices, a ver, ¿qué es lo que se produce hoy día y cuánto? Entonces cuando tú ves, se producía leche y se criaba una oveja.
Eso es Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda. Eso es. Y así como grande, curva. Hoy día tú tienes Nueva Zelanda un círculo que va abarcando gran parte del espectro. Entonces tienes, ¿qué es lo que te dices? Que tienes varias industrias o varias acciones productivas y esas son relevantes para la economía. ¿Qué tienes en Chile? Tienes un punto en 1960 que sobresale y nada más. ¿Y qué tienes en el año 2016? Ese punto está más lejos, del centro, es decir, es mucho más productiva, produce mucho más, pero no tiene nada alrededor. Y eso es la minería del cobre.
Bueno, pero está toda la diversificación tecnológica.
Sí, pero no tienes volumen.
La producción de servicios.
Sí, pero no tienes volumen. No, claro. Si eso es lo que voy. Sí, no, yo no digo que Chile no, o sea, es distinto a un país que produce 5,000 millones de dólares, un país que produce 270,000 millones de dólares, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, y por algo estamos
pero
como estamos. Pero
se demoró en el cobre y nos morimos.
Pero tienes una industria que te está arrastrando la economía. Una industria. Nueva Zelanda tiene al menos 4 o 5 industrias que son relevantes para la economía. Entonces, se mantiene equilibrado.
¿Qué pasa con la energía no renovable? La capacidad que tiene Chile en materia de energía solar, en materia
de geotermia. No, pero se produce una sustitución de energías limpias.
Pero no hacemos nada de industria alrededor de ella, no hay formación de gente. ¿Para qué decir con lo del litio? ¿Para qué decir en general? No generamos industria en torno a nuestras capacidades.
Pero si hay un área donde sí se ha marcado la diferencia en el ámbito energético.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa con la energía? Se queda adentro. Lo que hace, y lo menciona, para volver al comentario inicial, lo menciona tu amigo Modi. Dice que una de las grandes transformaciones que ha tenido Chile en el último tiempo
energética.
Tiene que ver con la energía, que pasó de 155 dólares el mega a alrededor de 50. Es decir, ese es como el gran elemento. Pero yo creo que el ministro Rodrigo Valdés, de Hacienda, Rodrigo Valdés,
sí,
que no terminó el periodo anterior,
no,
pero que asumió en una situación bien compleja en términos financieros en el gobierno,
sin renuncia.
En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que no terminó su mandato. Yo creo que yo le escuché en una presentación a él que él hacía hincapié en esto que estamos hablando. Esto lo ha dicho mucha gente, no es que sea el único que lo ha dicho y que hizo grandes temas al respecto. Pero es, ¿cuál es la próxima industria del salmón en Chile? ¿O cuál es la próxima industria forestal en Chile? ¿Cuál es? O sea, no te puede gustar o no, pero los salmones son una industria importante, la industria forestal.
Ojalá que se haga bien.
Está bien, pero estoy pensando en cuál es...
No.
¿Cuál es la agroindustria? ¿Cuál es
la chimenea, finalmente, ¿no?
Por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad enorme en términos de turismo en Chile, que es lo a propósito de las chimeneas, que es una industria sin chimenea y que además se compatibiliza con muchos elementos. O sea, cuando estaba hablando a propósito del tema de la Araucanía, tenemos un potencial ahí enorme de turismo vinculado a esa zona. En muchos aspectos, no solamente por los paisajes, sino que tenemos un turismo cultural en la Araucanía, en la zona norte. Es una industria súper potente, una industria que en Nueva Zelanda tiene muchos recursos, pero que en Chile estamos ahí. Seguimos diciendo que es una gran industria, que tiene un gran potencial, pero seguimos diciendo que es eso.
Oye, Lucas Sinelli, a propósito de que mencionas el tema de la Araucanía, uno de los que sí hay que identificar como grandes aciertos de este gobierno fue precisamente el cambio de switch que se produjo la semana pasada y la instalación de esta mesa de diálogo, de encuentro, ya con otro enfoque, más amplia, sin exclusiones y con mucho apoyo empresarial, sobre todo, que logró instalar, bueno, algunos actores, pero entre ellos fundamentalmente el ministro de Desarrollo Social. ¿Cómo ves tú que esto se va a desarrollar? ¿Es sostenible? Porque si el comando jungla, si en los otros elementos de la política del otro lado de la medalla que hay en esa zona, que es la política más represiva, más de garrote.
Sí, pero
de verdad que agosto te está complicando.
No, te toma un poquito de agua, ¿no?
Esto de estar viejito ya. Y estamos partiendo. ¿Eh? Yo no sé. Esta sí que no sé si llegamos.
Casinelli debe tener la mitad de la edad que tengo. Es que está, has desgastado gran parte de tu vida, Casinelli. Eso es lo que pasa.
No, si no es tan joven. Tiene mi edad.
Una niñita, pues son niñitos ustedes. No, yo creo que tú tienes que revisar tu compromiso ideológico, eso te estaba ejentando.
Bueno, Araucanía. Bueno, está el plan de Araucanía, es uno de los 5 ejes fundamentales del programa de gobierno. El presidente Piñera ha estado allá, ha ido no sé si 2 o 3 veces ya a la Araucanía. ha hecho encuentro allá. Y el ministro Moreno está replicando algo que hizo ya hace un tiempo y que están hoy día y mañana, que son los X por Y, que es sentar a la mesa a distintos actores que eventualmente, no necesariamente se tocan por distintos motivos, pero que en términos de sociedad tienen impacto entre sí. Cuando tú dices los empresarios y las comunidades mapuches, pero entre medio de ellos, entre esos dos polos que podemos poner, hay muchos más. Hay muchos más.
Camioneros, por ejemplo.
Hay muchos más.
Que son de los más disgustados.
¿Y cuál es el principal elemento que yo veo en estas reuniones? Es el tema de la confianza, que es algo que en Chile se ha ido deteriorando significativamente en el último tiempo. Entonces, el hecho que nos sentemos, mira, cerrado, aquí no hay una agenda, aquí no tenemos que salir de aquí de acuerdo en algo.
Tenemos que conocernos, entendernos.
Esta es la lógica de, mírame los ojos y hablemos. De verdad, lo que queremos, lo que sentimos, dónde están mis temores y dónde están lo que yo quiero hacer. Eso es lo que creo que el ministro Moreno está tratando de instalar previo a tratar de desarrollar una agenda que le permita a estos actores en la Araucanía hacer algo. Si no tenemos niveles de confianza, yo creo que cuando tú dices hay un cambio de switch, yo creo que este es el principal cambio de switch. Es juntémonos.
Esto es como, pero eso le falta más, a mi juicio, ¿eh? Yo tengo una opinión. Le falta una posición más definida del gobierno en su conjunto, porque uno ve al ministro de Interior haciendo de policía malo en esto, diciendo no, el terrorismo que sigue creciendo, etcétera. No, la muy desafortunada foto del presidente de la República con el comando, ¿cómo se llama? Jungla detrás, que era una declaración de guerra, en cualquier lectura que tú puedas hacer, etcétera. Entonces, ¿dónde está puesto el peso del gobierno? ¿En el diálogo y en el conocernos, o en tratar de darle connotación de terrorismo y de guerra a esa zona?
Lo que pasa es que ahí hay dos elementos en lo que planteas tú. Uno, el ministro Interior, Andrés Chadwick, hizo un reconocimiento de algo que sí es real y concreto. El incremento de violencia que se produjo hace un mes. Eso es real, o sea, y lo que dice el ministro es, ojo, yo no puedo esconder algo que está ahí, o sea,
pero una
se
quemaron cosa más camiones. Una cosa hablar de que incremento de violencia, y otra cosa es decir, el terrorismo se está soltando. Esa obsesión por instalar la lógica de que eso es terrorismo, yo creo que es una mirada que no ayuda en nada.
Por eso te planteo que son dos elementos que hay que tener en consideración. Uno es eso. Dos, si uno analiza dónde territorialmente agarra el mapa y dice, mira, ¿dónde se están produciendo los actos de violencia? Yo concuerdo con el intendente Mayola, ya que tú tienes violencia y eventualmente actos de terrorismo, de causar terror en zonas muy aisladas, que es una parte de Malleco y una parte de Angol. O sea, que es la Araucanía la que se está incendiando. No. Y lo segundo, y creo que aquí es donde hay que poner el énfasis, y es donde el ministro Moreno y el gobierno deben sacar a reducir todos sus atributos, es en el plan Araucanía, en términos concretos. Por eso te planteaba el tema del turismo. Por eso te planteaba el tema de inversión en infraestructura.
No nos plantees nada más porque no tenemos que ir.
Hay un elemento, solo uno un
más,
elemento.
Uno más.
Que te da algún nivel de legitimidad más allá, o legitimidad política para hacer este plan. Que tiene que ver con que en la región el presidente Piñera saca 64% de los votos. Y de las 15 comunas que componen la región, 14 son administradas por gobiernos vinculados a Chile Vamos. Y en la que tiene la mayor complicación en términos de violencia es Ercilla. Este es el tercer periodo de un alcalde UDI. Entonces, hay algunos elementos ahí que yo creo que hay que hacerse cargo, y hay que hacerse cargo de manera positiva, no de manera negativa. Y por eso que el encuentro, esto de juntémonos sin agenda, sin la presión de que tenemos que salir de esta sala con un acuerdo, o sea, oye, pero si yo no puedo salir contigo un acuerdo, si nos llevamos re mal. ¿Ah?
¿Nosotros?
No, Aldo Casinelli de nuevo, director del Instituto Libertad, un millón de gracias como siempre, un gusto compartir contigo. Querida Yasna, nosotros seguimos conversando mañana.
Así es, y a nuestros auditores también muchas gracias por la paciencia.
Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, gracias. Buenas noches, hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.